8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pilar del Pozo, profesora del Instituto Humanes, y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, aparte de que nos va a quitar el curro en cualquier momento, Pilar y el resto de profesores de la Comunidad de Madrid que nos acompañan forman parte de un proyecto muy chulo que es la Red de Radios Escolares. Puesto en marcha por la comunidad y que trata de formar a los alumnos precisamente desde primaria hasta instituto, bachillerato, secundaria, precisamente en el mundo de la radio. Qué apasionante, ¿no, Pilar?
Muy apasionante. Estamos deseosos de ponerlo en marcha, que participen nuestros chicos y que se enamoren, como tú lo hiciste en su momento, de la radio.
Sin
claro
duda.
Que sí.
Y los profes también.
También.
Que es clave. Seguro que os enseñan muchas cosas.
Bueno, nos estás viendo que estamos aquí disfrutando muchísimo contigo, claro.
Que tengáis suerte, Pilar.
Gracias.
La noticia de esta tarde es la muerte de Antonio Tejero, aquel teniente coronel de la Guardia Civil que fue el rostro visible del intento de golpe de Estado del 23F. Ha muerto a los 93 años en Alcira, Valencia. Hace justo 45, pistola en mano, asaltó el Congreso durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, iba a ser presidente del gobierno.
En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Nacido en Alhaurín el Grande, Málaga, fue protagonista de una de las páginas más negras de la historia de España. Fue condenado a 30 años de cárcel. En 1993 recibió el tercer grado para salir en libertad condicional. Fue el último de los procesados del 23F en ser liberado. Su hijo, Ramón Tejero, ha escrito un mensaje en el que dice, comillas, quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero de 2026, mi padre, Antonio Tejero Molina, ha fallecido en compañía de todos sus hijos, habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición de su santidad, León XIV. Doy infinitas gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias. Su fallecimiento coincide con el día en el que se han publicado los documentos desclasificados de aquel 23F, así se fragua la historia. Son decenas de archivos, informes, conversaciones que confirman el papel fundamental del rey Juan Carlos para frenar aquel golpe de Estado. Aquellos militares atribuyen el fracaso al hecho de dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Llegan a decir que el rey es un objetivo a batir y anular. Don Juan Carlos estuvo en todo momento informado sobre lo que ocurría en el Congreso, no se separó del teléfono ni él ni su equipo, encabezado por Sabino Fernández Campos, personaje más que clave. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Sabino Fernández Campo, el secretario general de la Casa, consiguió hablar con el propio Tejero.
Eso es, fue pasadas las 8 de la tarde, cuando Fernández Campo le pregunta qué es lo que pretende y le pide que deponga su actitud inmediatamente. Tejero responde sin rodeos que solo recibe órdenes del general Milans del Boch, a quien ya había sacado tropas en las calles de Valencia. Fernández Campo le reprocha entonces porque ha usado el nombre del rey varias veces y es entonces cuando Tejero cuelga el teléfono. Los archivos también nos cuentan la reacción de la mujer de Tejero tras el fracaso del golpe. Dice que el ejército le ha dejado tirado como una colilla y que le han engañado después de tanto amor a la patria.
Tras esa llamada, la actividad en Zarzuela sigue, se contacta con el mismísimo general Alfonso Armada.
Fueron hasta 4 llamadas, alguna de ellas, dicen esos papeles, que fue muy tensa. El general Armada le cuenta al rey por teléfono su intención de acudir al Palacio de la Zarzuela porque su idea, que oculta, era presidir un nuevo gobierno. Juan Carlos no se fía, le dice que no acuda y que continúe en su puesto. Se pidió que no se autorizara además su ingreso de ninguna manera. El general sí que consiguió entrar en el Congreso por la noche, pero no pudo convencer a Tejero para que se rindiera.
El rey también conversa durante toda la tarde y buena parte de la noche con el general Milans del Bosch, otro de los responsables en Valencia. del intento de golpe.
Y en todas esas llamadas pide que se rindan, pero no es hasta la madrugada cuando se produce la conversación más dura. En ella, el rey le da una serie de órdenes, entre ellas que Tejero deponga su actitud. Y le dice Bosch que Tejero ya no le está obedeciendo. Es entonces cuando Juan Carlos le asegura que no va a abdicar la corona ni abandonará España. Y añade, y abrimos comillas, quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil. Unas horas después, el rey vuelve a insistir a Milans en que esto tiene que acabar de una vez y alrededor ya de las 6 de la madrugada, después de que han pasado un montón de horas, Milans anunciaba la retirada de sus tropas de las calles.
Hubo muchos implicados, entre ellos al menos 6 miembros de los servicios secretos que conocían o colaboraron con el golpe.
Y la participación se concreta en 6 personas del CSIS, el Centro Superior de Información de la Defensa, que según el texto, o bien conocían los hechos antes del 23F o planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron además de encubrir su participación activando una operación que justificara los movimientos que hicieron ese día.
Los militares que tomaron Televisión Española tenían orden de tirar a matar.
Es muy duro. Una llamada en la que uno de los miembros del regimiento cuenta que tomaron la sede a las 8 de la tarde con indicaciones de no hablar con nadie. La orden era esta: el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada. Y cuando le pregunta qué decía la gente, si el capitán estaba frenético, responde: fíjate, pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho todo. Fueron momentos muy tensos que tú además, Ángel, viviste porque estabas allí, en
sí,
esa sede.
Parecen las historias del abuelito, pero estábamos, palabra de honor, grabando en aplauso esto. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world. El Johnny and Mary de Robert Palmer.
Anda que no han pasado años.
Bajó Lizardo García, el director del programa, y dijo, están entrando en el Congreso a la Guardia Civil, tal. Porque claro, no existía el pirulí. Los informativos, todo el control de RTV estaba en Prado del Rey y estaban viendo en directo el golpe. Imagínate la cojones. Bajan, se para la grabación. Imagínate el Robert Palmer diciendo, ¿pero esto qué es? ¿A qué país me habéis traído a grabar? Estuvimos toda la tarde con los soldados por los pasillos, era muy impresionante. Entonces no existía la urbanización Somos Aguas, era un descampado. Estaban los tanques enfrente apuntando a Prado del Rey. Discurso del rey por la noche, cada soldado a su cuartel. Y nosotros, acojonaditos, con 15 años, nos fuimos a coger el autobús hasta Plaza
casa.
España. Tal cual. Así se fragó la historia. Termino con lo que era la noticia del día. Se ha confirmado que el Papa León visitará España del 6 al 12 de junio. Será la primera visita de un pontífice desde 2011 a nuestro país, año en el que vimos a Benedicto XVI en la JMJ de Madrid. Faltan detalles, pero sabemos que vendrá a Barcelona, Madrid, a Canarias. Vale la pena prestar atención a otros viajes anunciados, especialmente el Papa estará del 13 al 23 en África, Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial. Son países castigados por la pobreza, por la guerra. Y curiosa, la visita a Guinea, único país africano hispanohablante. Una clara declaración de intenciones que obviamente seguiremos muy de cerca.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane las noticias de este miércoles 25 de febrero. Hay más cosas, Nek.
Sí, por ejemplo, que una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual en 2021.
Ocurrió días después de la presunta agresión del exportavoz de Sumar a Elisa Mulia. En la denuncia, esta mujer relata una actitud de controlador que lo obligó a practicar relaciones sin su consentimiento. Ambos, al parecer, estarían bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Yolanda Díaz renuncia a ser candidata de la coalición de izquierda en las próximas elecciones generales.
Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros?
Bueno,
se confirma que el mundo, en fin, se va a la mierda, lo decía Mafalda. El anuncio llega en un momento de refundación de la coalición de Sumar con la incógnita de quién encabezará la alianza. Ella, de momento, mantendrá sus cargos en el gobierno hasta 2027.
Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, voy a hacerlo con esperanza y con la certeza de que cuando la mayoría social se pone en marcha, no hay fuerza capaz de detenerla. Así que, amigos y amigas, seguimos.
Muy bien. Seguimos cada uno en su casa. Hala, va.
Junts tumbará el escudo social en el Congreso al incluir la moratoria antidesahucios a familias vulnerables.
Culpan al gobierno de avalar con esta norma las ocupaciones, con K, Los independentistas sí que apoyarán mañana la votación de la revalorización de las pensiones, que se votarán por separado.
Un guardia civil y dos narcos heridos en una persecución en Barbate, en Cádiz.
Otra vez, Barbate. El guardia ha resultado herido al volcar el quad en el que perseguía a los narcotraficantes. Participaba en un dispositivo contra la logística de estas organizaciones que se dedican al narco.
Libertad vigilada para los tres menores detenidos por una grabación grupal a otra menor de 14 años en Valencia.
Los jóvenes de 14 y 15 grabaron la presunta agresión con sus móviles sin permiso para mostrárselo a otros compañeros. Hay un cuarto implicado de 13 años, pero es inimputable.
Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años.
La restricción se ampliará a menores de 18 en los productos que tengan más porcentaje de cafeína. El Ministerio asegura que el 25% de los jóvenes consumen al menos una bebida energética al día y que casi la mitad la mezclan con alcohol. Y nos quedan los deportes, Neke.
A las 9 de la noche el Real Madrid se juega su pase a octavos de final frente al Benfica en el Bernabéu. Ganaron 0-1 en la ida. Los blancos no estarán en el campo Prestiani, suspendido temporalmente, mientras se investigan los presuntos insultos racistas a Vinicius.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana jueves seguiremos contando con cielos despejados en buena parte de la península, salvo alguna nube en el litoral gallego y en el Cantábrico. Las temperaturas máximas superarán los dos dígitos. Pasaremos de los 20 grados en Oviedo, 24 en Bilbao, a los 25 en Sevilla. Las mínimas descenderán de manera generalizada, salvo en el litoral mediterráneo. Y el viento soplará fuerte en el Estrecho y el Levante, con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora. Un temporal que se dará también en Canarias y que irá acompañado de tormentas en Tenerife y en Baleares. Podrán darse nieblas densas a primera hora del día en Mallorca.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Seguimos pendientes de las investigaciones del accidente de Adamuz. COPE ha tenido acceso a la declaración del maquinista de vídeo. En medio de la confusión y del shock, apuntó como una de las posibles causas de lo sucedido un problema en las vías. Y acertó. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pueden haber ocurrido mil cosas. Fue lo primero que acertó a decir a la Guardia Civil el maquinista de aquel lirio. Eran las 2 de la madrugada del día 19, apenas 6 horas después de la terrible tragedia. Por la posición que he visto, mi tren ha debido recibir un impacto. Se ha salido. Ha podido haber una rotura de carril. Llegó a vocalizar en estado de shock. Es solo una opinión personal, no lo sé ni puedo precisarlo. Son, efectivamente, las primeras palabras ante dos investigadores de la Guardia Civil. Con él se abrió el primer turno de declaraciones. 6 miembros de la tripulación declararon hasta el amanecer en la comandancia de Córdoba, según recoge el atestado al que hemos tenido acceso. Lo primero que sintió a la altura de Adamuz fueron unos tirones. Provocó un frenado de emergencia. El ordenador de a bordo tenía muchísimas alarmas y avisos encendidos, un incendio en el coche 6, informó al puesto de mando. Le dijeron que había descarrilado otro tren dentro del túnel. Comprendió que se referían al tren blanco con el que se había cruzado. Pidió permiso para abandonar su puesto de conducción. Vio una pasajera fallecida. Pidió ayuda de emergencia y atención psicológica desde su cabina, solo, con una tablet, un teléfono de empresa y una botella de agua. Otro maquinista, el que había hecho el viaje de ida, se sentó en el asiento 2D para tener controlado a un pasajero que estaba siendo pesado con una compañera. Declara luego esa azafata que el tocón, un habitual, fue de las personas que más ayudó tras el accidente.
La vida sigue. Ponemos el foco en Leire, la fontanera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy traes el audio de un testigo clave del caso Fontanera. Alguien que estuvo en sus reuniones y pone en duda la versión de Leire Díez y del PSOE.
Sí, mira, vas a escuchar la voz del empresario Luis del Rivero, quien fuera presidente de Sacyr Vallehermoso, declaró como testigo y he tenido acceso a su interrogatorio. Le citó el juez porque estuvo presente en la reunión que mantuvieron Leire Díez y el fiscal Estampa. Te recuerdo que lo que se investigan son las presuntas maniobras de esta exmilitante socialista para desacreditar a los investigadores de los casos de corrupción que afectan al gobierno. Autoridades como, por ejemplo, el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, pero no solo. De hecho, el fiscal Estampa denunció que a él lo que hicieron fue pedirle datos del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Y la declaración de Luis del Rivero sirve para poner en duda algunas versiones oficiales como la del PSOE, que dice que Leire era básicamente una persona que pasaba por allí sin apenas relación con el partido.
Me dice, te voy a presentar a una persona muy importante, o como yo, está en un WhatsApp, que lo tengo, no me acuerdo cómo tal, pero ahí está ella, ¿no? Entonces yo voy a verle a ellos, ¿no? Entonces aparece él con Leire, ¿no?
¿Cuál es la relación entre Leire y este empresario muy, muy famoso e importante, ¿eh?
Sí, muy conocido. Pues mira, Luis del Rivero le presentaron a Leire Díez en 2024 y lo hizo Javier Pérez Dolcet, que es un empresario, también un viejo conocido, investigado por corrupción y colaborador de La Fontanera. Del Rivero y Dolcet se conocían de antes y además ambos se sienten perseguidos por el polémico comisario José Villarejo y de ahí viene su conexión. Y como a Del Rivero le dijeron que Leire Díez tenía mano con el PSOE, pues Del Rivero recurrió a ella para ayudar a Estampa. El fiscal Estampa, no sé si te acuerdas, Ángel, fue apartado del caso Villarejo y él siempre pensó que aquello fue una maniobra de la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado. Bueno, a Luis Del Rivero eso le provocó un sentimiento de solidaridad y quiso echarle una mano a Estampa, una cruzada que emprendió después contra el gobierno en los tribunales. Y por eso concertó la reunión con Leire Díez, básicamente para que intentase que el gobierno aflojase con Estampa.
¿Esa es la reunión a la que iba a ir, en principio, Santos Cerdán?
Eso es, correcto. Es esa reunión, al menos eso es lo que entendió Luis del Rivero, y eso es lo que le trasladó del Rivero a Estampa. Por eso Estampa fue a la cita. Pero fíjate si fue precavido, Ángel, que llevó una grabadora en el bolsillo y que grabó las 3 horas de reunión. No fue Cerdán, finalmente, pero es que fíjate cómo dice del Rivero que se presentaba Leire Díez.
Cuando llega la reunión y ve usted que no acude Santos Cerdán, ¿alguien lo dice?
Soy yo el primero que lo digo, yo, pero no iba a venir o no venía Santos Cerdán. Yo soy la mano derecha de Santos Cerdán. En ese momento me parece que dice, yo luego se lo digo.
¿Usted recuerda que ya dijo que era la mano derecha de Santos Cerdán?
Eso lo dice más adelante, pero ahí dice, yo luego reporto.
¿Estas reuniones antes o después de la famosa visita de Cerdán a Cerdán en Ferraz, Enrique?
Esto es apenas unos días después de esa visita a Cerdán, en plenos días de reflexión de Sánchez. Y para mí esto es muy relevante, es justo después de que Leire y Pérez Dolcet fueran efectivamente a la sede del PSOE a entregarle a Cerdán esa famosa documentación de Villarejo en la que el polémico comisario parecía conspirar contra Pedro Sánchez allá por 2014 por las famosas saunas de su suegro. Habían pasado más de 10 años, pero eso sirvió para presentar a Pedro Sánchez como víctima de la guerra sucia policial justo en un momento en el que un juzgado había empezado a investigar a su mujer por corrupción. Y del Rivero le contó al juez que Leire Díez y Dolcet en aquella visita a Ferraz recibieron órdenes.
Yo lo que recuerdo es que dice algo así, hasta que ha llegado, ha intervenido el presidente que ha dicho límpiese y Leire también dice límpiese y entonces a continuación dicen algo así como fuera los expedientes falsificados por la policía, etcétera, tal, pero vamos, más o menos es lo que recuerdo de eso.
¿La causa cómo está ahora mismo, Reque?
Pues la lleva un juzgado de Madrid. Leire y su colaborador Pérez Dolcet están imputados. Cerdán declaró como testigo, admitió las reuniones, pero negó haber hecho ningún encargo. Y en los próximos meses tienen que declarar más testigos que estuvieron en otras reuniones con la Fontanera, así que, bueno, tendremos tiempo de seguir hablando de este asunto.
Yo, a mí es un personaje que sencillamente me apasiona, me parece fantástica, como Antoñita, la fantástica, ¿te acuerdas? Vamos a recordar un momento memorable, por eso de enmarcar al personaje.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
¡Hala!
Hay un momento, de hecho, te cuento, Ángel, que hay un momento en el que del Rivero también le contó al juez que ella expresamente dice que a esa reunión obviamente no acude como periodista.
Claro, sí, también. No, si es que lo tiene todo. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Felipe González en el Senado, Necane.
Y ha pedido que se apruebe una ley que permita desclasificar todos los secretos oficiales y no de manera arbitraria como ha hecho el gobierno con el 23F. El expresidente destaca también el papel del rey Juan Carlos.
En ningún momento de ese intento de golpe de Estado, España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución. Por tanto, el papel del rey Juan Carlos fue un papel absolutamente determinante.
Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Ha valorado el anuncio oficial del Vaticano que confirma que el Papa visitará España del 6 al 12 de junio.
Yo creo que a todos nos llena de alegría. Al mismo tiempo supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa de la propia visita y el abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibir lo que constituye el objetivo principal de un viaje apostólico. Confirmar a los hermanos en la fe, que se hace luego esperanza y caridad.
Fernando Grande Marlaska, te lo juro, sigue siendo ministro del Interior.
Y ha anunciado una inspección de los protocolos internos de acoso sexual de los cuerpos de seguridad del Estado tras la denuncia por violación al exdao de la policía.
Una medida extraordinaria de supervisión para reforzar la eficacia de los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque nos hemos enfrentado a una situación de tal gravedad y tan extraordinaria que evidentemente necesitamos que se realice esta evaluación extraordinaria. Que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera.
Alfredo Arrién Paredes es el abogado que comparten Elisa Mulia y la nueva denunciante de Íñigo Errejón.
Esta presunta víctima le ha denunciado por una agresión sexual en 2021. Ha solicitado al juzgado además que se proteja con confidencialidad absoluta la identidad de la mujer. Lo ha explicado en la tarde.
En sus propias palabras, la presunta víctima manifiesta que ella empieza a rumiarlo todo nuevamente cuando escucha el testimonio de Elisa Mulia en las noticias, vuelve a revivirlo y es por lo que se va pues aventurando a tomar esa decisión, ¿no? Ese conjunto, ¿no? Ese apoyo mutuo entre ellas dos.
Y el sonido musical, así, tranquilito. Iron Maiden.
Para que despiertes, que te veo relajado.
Uf, buena tarde.
Esta tarde. ¿Sí? Iron Maiden,
un momento, por favor, no se puede interrumpir esto. Es que es un delito interrumpir esta canción hasta que rompe.
Perdona.
Dale.
Ahora sí, ¿no?
Sí.
Shakira, Mariah Carey, Iron Maiden, Oasis o Phil Collins han sido algunos de los nominados para ingresar en el Salón de la Fama, un reconocimiento al que pueden aspirar artistas con una dilatada carrera y después de haber pasado 25 años del lanzamiento de su primera grabación.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Un paseíto por las redes. Yolanda Díaz no repetirá como candidata de Sumar. El mundo se va a la mierda, Alba. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Dice la vicepresidenta del gobierno que ha hecho pública esta decisión.
Se nos van los mejores.
A través de una carta y a través de un vídeo, muy propio suyo lo del vídeo en las redes sociales, donde ha asegurado...
Lágrimas.
Donde ha asegurado que ha sido una decisión muy meditada. Y son muchos los oyentes que están comentando...
¿Queda gobierno de corrupción?
Muy suyo eso también. Y son muchos los que están comentando este anuncio de Yolanda Díaz. Algunos de nuestros oyentes apuntan a que ha durado poco este proyecto de lo que llaman izquierda alternativa, porque eso no iba para ningún lado y menos con esas cabezas de lista. Veremos cuántos más se bajan de este barco.
Vamos a recordar uno de los momentos memorables que, sinceramente, no se puede ir.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
No es inteligencia artificial, ¿eh? Lo dijo tal cual y luego lo repitió. Tiempo de tertulia hoy con Diego Garrocho, con Alberto Pérez Jiménez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Diego, el profe, propone tema.
Yolanda Díaz ha renunciado a ser candidata en las próximas elecciones generales. Este paso a un lado tiene lugar 4 días después de que se presentara en Madrid el proyecto de nueva plataforma electoral a la izquierda de la izquierda. Muchos de entre los suyos han saludado esta renuncia, pero desde hace tiempo la crítica en su espacio político era creciente. Ante este fin de ciclo, creo que es imprescindible hacer un balance del desempeño político de Díaz. ¿Cuáles fueron sus luces y cuáles sus sombras? ¿Y qué opciones se abren ahora sobre la silla que ha ocupado la vicepresidenta primera desde al menos 2000?
Pues apuntado y comentamos. Alberto también tiene ideas.
Muy buenas tardes. Hoy la verdad es que el monotema ha sido todos los papeles de lo que se sabía y lo que no se sabía del 23F, que esto último era poco. Pero bueno, por ser originales también creo que había que hablar sobre el fiasco de Yolanda Díaz y cómo la que iba a ser la primera presidenta del gobierno de España se ha quedado por el camino. Y que tome nota todo el que vaya a sustituirla, porque la verdad es que el casting de los últimos años en la ultraizquierda sale a cadáver por intentona.
Pues también apuntado. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11:30, como siempre, seguimos recibiendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También estamos en X, es el antiguo Twitter, en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en exposito-cope.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Pues aquí estoy. Vamos con más mensajes. Con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya os dejo tranquilos.
Yo tengo 33 años. Yo voy a llegar a vivir 150 años.
¿Te lo vas a perder?
Muy probablemente sí. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40.
No me lo puedo creer.
Sin lugar a dudas.
¡Wow!
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% solo hasta el 2 de marzo y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin.
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Prepárate para el planazo del año.